Bienvenido, gente. Buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde están parados en el mundo. Estamos estudiando el mensaje del judaísmo para Bnei Noaj. Y estamos en un ciclo, por así decir, de estudio de cada uno de estos famosos siete preceptos universales o preceptos para los no judíos, o de vuelta, el mensaje del judaísmo para los no judíos. Sea como fuera, estamos en el estudio de estos siete preceptos y sus detalles y derivaciones. Como ya sabemos, ya mencioné muchas veces, y no me voy a cansar de decirlo, es un concepto conocido, por así decirlo, lamentablemente no por muchos, pero dentro del estudio de Torá es un concepto conocido que hay derivaciones de estos preceptos. Esto lo dice el Sefer HaJinuj, el libro de la educación, en la Mitzvah número 416. Los que quieran ir a leerlo de adentro lo van a poder ver. Él dice claramente, son siete cosas generales que a su vez contienen muchísimos, muchísimos detalles. Estamos en el estudio de la mitzvah, del precepto de relaciones prohibidas. Y ya estudiamos bastantes detalles, derivados, conceptos que tienen que ver con este asunto. Y hoy vamos a darle una especie de cierre a este precepto, estudiando un concepto que es un poco complicado. Complicado por la cantidad de detalles y la cantidad de opiniones que hay respecto a estos detalles dentro del judaísmo mismo. No es así nomás, no es tan sencillo. Ni que hablar cuando uno quiere aplicar estos conceptos a los no judíos. Muy bien. Pero antes de empezar, la clase de hoy está dedicada para el éxito y brojes, bendiciones para Fernanda, hija de Fernando, y Reina, hija de Pedro, para un parto sin complicaciones, para Merari, hija de Fernando, y también por el agradecimiento, esto es interesante, no solamente hay que pedir, sino que también está bueno agradecer, para el agradecimiento de todas las bondades que el Eterno hizo con Patricio, hijo de Rosendo. Que a cada uno de ellos les dé brojes, les dé bendiciones en todo lo que necesitan, en lo material y en lo espiritual. Muy bien, vamos. Estamos, como vemos en la pantalla, estamos estudiando, ya dije esto, las relaciones prohibidas o derivados, mejor dicho, de las relaciones prohibidas. Y ahora tenemos dos asuntos, me pareció claro, más fácil ponerlo en esta forma. Son dos asuntos que están muy relacionados uno con el otro. Pero en realidad son dos asuntos diferentes. Voy a ir un poquito para atrás, pero no voy a repasar. Los invito a ver las clases pasadas para ver los temas pasados. No voy a repetir. Pero estuvimos hablando de actitudes recatadas, estuvimos hablando de cómo uno tiene que comportarse con el otro género, este tipo de cuestiones, las vestimentas, la ropa, cómo debería vestir, cómo uno debería vestirse, etc. Esto lo estuvimos estudiando. Pero dentro de todo eso, hay dos, de vuelta, asuntos, como si fuese, por así decir, independientes, que no son 100% independientes, que son estos dos que están en la pantalla, cercanía y soledad. Ahora voy a explicar qué es cada uno de ellos. Cercanía, básicamente, ya estuvimos estudiando. No se puede besar, abrazar a una persona del otro género. Esto se aplica a no judíos también, como derivado del concepto de las relaciones prohibidas, o sea que no se puede tener intimidad con alguien que la Torá prohíbe, por ejemplo, con la madre, no se puede tener intimidad el hijo con la madre, pero respecto, y esto lo estudiamos, respecto del hijo con la madre, etcétera, se puede abrazar, se puede besar, o sea, esto se aplica esencialmente hablando a la mujer del otro. Y nuestros sabios, para judíos incluso, lo ampliaron, no solamente a la mujer del otro, sino que es incluso una mujer soltera. Yo tengo que andar por la calle abrazando a todas las mujeres que veo, dándole un beso a cada mujer que veo, dándole incluso la mano a cada mujer que veo. Esto básicamente lo estudiamos. Para judíos es una prohibición bíblica, así traen los comentaristas, los rabinos que saben del tema, que escriben, etc. Es una prohibición bíblica. Para no judíos no podemos decir que es una prohibición bíblica, porque no hay un versículo concreto que les prohíba. Incluso hay opiniones. Hay opiniones que dicen, esto es interesante, lo estudiamos en la clase del sábado pasado. Hay opiniones que dicen que sí es una prohibición bíblica para no judíos también, acercarse a sus relaciones prohibidas. ¿Por qué? ¿En qué se basa esta opinión? Porque el versículo dice, ish, ish, hombre, hombre, traducción literal, aunque suena mal, hombre, hombre, eso está escrito en hebreo, en Pasha, Zahar y Mois, ish, ish, no se acerque, lo dice, ¿qué es lo que lo dice? No, que no se acerque a revelar la desnudez. Y nuestros sabios explican que en muchos lugares, subrayo esta palabra porque no es en todos, en muchos lugares, Cuando la Torah dice ish ish, hombre hombre, a pesar de que es una expresión simplemente en Lashon Kodesh, en la lengua santa, y no se debe traducir en forma literal, sino cada hombre o todo hombre y ya está. En castellano suena mal, ish ish, hombre hombre, no se habla así, pero en hebreo sí, y en hebreo moderno no, en hebreo de la Torah se habla así. En muchos lugares significa que está hablando para judíos y para no judíos, por eso dice dos veces la palabra ish, el hombre judío y el hombre no judío, la mujer judía y la mujer no judía. Entonces, ¿por cuánto el versículo que habla de no acercarse, cercanía? Estamos en este mundo ahora, no pasamos a soledad todavía, estamos en cercanía. El versículo que habla de la cercanía para judíos, la prohibición de cercanía para judíos, menciona hombre, hombre, esta expresión. Hay quienes dicen que esto se aplica también, bíblicamente hablando, a no judíos. Ok, esto de vuelta, básicamente lo estudiamos. Decimos que es bíblico, que no es bíblico, no hay mucha diferencia en la práctica concreta. Hoy vamos a estudiar el segundo asunto más en detalle, que es el asunto de soledad. En hebreo se dice ihud, que viene de la palabra ehad, que significa uno, que en realidad significa que uno no puede estar uno, unificado, una cosa así, estar una persona sola, un hombre solo con una mujer sola, como vamos a estudiar los detalles, paciencia. Es una prohibición concreta que está relacionada a las relaciones prohibidas. ¿Por qué? Y hay varias explicaciones de esto, no es tan sencillo, créanme, ni siquiera para judíos. ¿Por qué está prohibido que un hombre esté solo con una mujer? Porque podría llegar a tener relaciones prohibidas, si es una mujer que tiene relaciones con la cual tiene prohibido tener relaciones. Excepto, como ya estudiamos, la madre, y lo vamos a ver hoy también en un ratito, hay ciertas excepciones, la madre con el hijo, el padre con la hija, lo vamos a ver esto, paciencia. Pero primero quiero que entendamos los conceptos, las ideas. Existe un concepto que se llama curva. Curva significa cercanía, viene de la palabra karov, cerca. Ok, existe un concepto, cercanía. ¿En qué se expresa ese concepto? En dar la mano a la persona de otro género. En abrazar, ni que hablar, abrazar, besar, dar la mano, etcétera, a la persona de otro género. Puede ser incluso en público, en la calle, en el shopping o donde sea, el tipo le da la mano a una mujer. Bueno, eso se llama cercanía. Podemos juzgar, está permitido, prohibido, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con privacidad, porque incluso en público está prohibido. Luego hay otro concepto relacionado, porque es parte de la misma historia de las relaciones prohibidas, pero no está directamente relacionado, que se llama soledad. Ahora ya no es en público, es en privado. ¿Puedo estar solo con una mujer? Yo soy hombre, por eso lo hablo de esta manera. La mujer lo diría al revés. ¿Puedo estar sola con un hombre? Ok. ¿Puedo estar solo con una mujer? La respuesta es no. ¿Y esta prohibición es bíblica o rabínica? Pues no es tan sencillo. Vamos a ver. Para los judíos es una prohibición bíblica. Esa es la conclusión de la mayoría de las autoridades. Hoy en día es una prohibición bíblica. A pesar de que hay quienes discuten esto. Pero en términos prácticos, ya dije, no tiene ninguna diferencia. Para no judíos es una prohibición racional. Tampoco, de vuelta, no tiene diferencia en la práctica concreta. Pero desde la perspectiva de la ley judía, está prohibido que un hombre esté solo con una mujer. Solo, vamos a ver cómo se explica y cómo se define, qué significa estar solo, y con dos mujeres, y con cinco, y con 44. Ok, vamos a estudiar esto, justamente ese es el objetivo de la clase de hoy. El tema soledad y hud. ¿Se puede estar solo con una persona del otro género? La respuesta general es no. La respuesta general es no. ¿De dónde sale esta prohibición? A ver, ¿qué versículo está escrito? No, no es un versículo. Tiene sentido. Es una prohibición lógica. Y como se explicó en diferentes clases, y hay varias fuentes que hablan de este tema, Nachmanides habla de este, Ramban habla de este tema, Rabino Nissim habla de este tema, Rabino Nissim Goen habla de este tema en su introducción al Talmud, que todo aquello que es una cuestión racional, Bnei Noach también están obligados, los no judíos también están obligados a cumplirlo. Y en este caso es una prohibición racional. ¿Cuál es la racionalidad de esto? Y porque podría llegar a mayores, por así decir. El Yetzer Hará, la inclinación al mal en todos, sin lugar a dudas, es fuerte. Y no depende ni de la edad, ni de las ganas, ni de las fuerzas. No depende nada de esto. No tiene nada que ver con esto, sino que tiene que ver con una naturalidad, una naturaleza, quiero decir, con la naturaleza del ser humano. Esto es algo que el ser humano desea. A los chicos les gustan a las chicas les gustan los chicos. Es algo normal. No es algo tampoco desagradable, ni que haya que reprimir, ni nada por el estilo. Pero hay que darle un marco de kedusha, de santidad. Podemos discutir qué tipo de kedusha y santidad se aplicaría a no judíos. Esto es algo discutible. Es verdad. El que quiere ver sobre este tema, lo invito. No es un texto fácil, pero lo invito a mirar el comentario, justo ahora que estamos en Pashas Jukas, el comentario del Or HaChaim. Reb Chaim Ben Attar, el Or HaChaim, al comienzo de Parshas Jukas, cuando habla sobre la impureza de los muertos, tiene un comentario muy interesante en donde habla de los no judíos también. Es interesante, es duro, sin lugar a dudas, en donde se habla ahí de qué aspecto de kedusha, de santidad, se aplicaría a no judíos o no. Es interesante, no tiene nada que ver con la clase de hoy, pero ya que estamos hablando, interesante que ese comentario puede ser la base de explicar por qué no tiene sentido que Bnei Noach hagan netilat yadayim, netilas yadayim. De lavado de las manos, la mano de un lado, lavate la otra mano, no tiene mucho sentido. De vuelta, los que quieran saber más detalles y puedan estudiarlo en inglés o como sea, Or HaChaim, Parshas Jukas, el comienzo de su comentario explica respecto de la impureza de muertos y la impureza en general que hay en judíos y en no judíos. Muy bien, dicho todo esto, acá no estamos hablando de algo de kedusha, de santidad y elevación espiritual. Estamos hablando todo lo contrario, de un instinto natural en el ser humano de querer, le gusta, etc. Entonces, nuestros sabios nos ofrecen un marco para protegernos de esto y hacerlo. ¿Qué quiere decir protegernos? Hacerlo de manera adecuada. No quiere decir no estés con tu esposa. Pero es mi esposa. Bueno, ok. Hay un cuándo, hay un cómo, hay un dónde, hay un qué. No es así cualquier cosa tampoco. No somos animalitos como un perro que se encontró con una perra en celo por la calle y el perro no le importa a nadie si pasan autos, si hay gente mirando, si hay otros perros. El perro encontró una perra en celo y se fue a hacer sus cosas. A ninguno de los dos le importa, ni al perro ni a la perra. Bueno, nosotros no somos eso. Somos seres humanos. Tenemos un Tzelem Elohim, una imagen de Dios en nuestro cuerpo, en nuestro neshama, en nuestro alma. Entonces no hacemos cosas igual que los animales. No, podemos aprender cosas de los animales, pero no todo. No todo. Bueno, volvamos al punto. Acá están las fuentes de donde salen estas ideas de Ihud que se aplican también a no judíos. Lo que vamos a hacer hoy es una clase un poquitito diferente de otras clases de este mismo grupo de clases. Voy a explicar muy brevemente, usando la pantalla, por así decir, el texto de la pantalla, pero hoy voy a leer. ¿Qué voy a leer? Del Código Divino, del original, se llama Sheva Mitzvot Hashem, Siete Preceptos de Dios, en donde él trae bastantes detalles respecto de Ihud. De vuelta, esto es lo que estamos estudiando, para no judíos. ¿Por qué me pareció mejor leer? Porque me pareció que iba a ser más claro y menos probable error. Entonces yo también soy humano y yo también me equivoco. Así que para evitar esto, para evitarlo lo máximo posible, hoy vamos a hacer de esta manera. Vamos. En sí, ¿en qué consiste la prohibición? Ahora estamos hablando de vuelta. Ya expliqué, lo traigo de vuelta para decirlo por última vez. Es una prohibición racional para Bnei Noach. Es una prohibición racional. Para judíos es una prohibición bíblica. ¿En qué consiste la prohibición de que está prohibido estar con una solo con una persona con quien no podrías tener intimidad? Estaría prohibido. Ya vamos a ver qué pasa con la madre. Yo no puedo tener intimidad con mi mamá, pero puedo estar solo con ella. Vamos a ver esto en un minutito nada más. Paciencia, nadie se ponga nervioso. Y también le puedo dar un beso y un abrazo y no hay ningún problema. O sea, tanto la cuestión de cercanía como la cuestión de soledad no se aplican a madre, a padre, a abuelo. Ya vamos a ver, paciencia. Primero quiero explicar la definición de la prohibición. Si hay una mujer, lo digo así porque yo soy hombre, si hay la mujer diría lo mismo al revés, si hay una mujer con quien yo no puedo tener intimidad, porque es la esposa de otro, por ejemplo, yo soy judío, porque es una no judía, entonces no puedo tener intimidad con ella. O porque está soltera, yo soy judío y no podría casarme con ella. Ya vamos a ver qué pasa con las solteras y los no judíos. Paciencia. Entonces, ¿por cuánto yo tendría prohibido tener intimidad con esta mujer? Entonces tengo prohibido estar solo con ella porque podría llevar al tema intimidad. Entonces una explicación, hay otras. Pero viene a la casa ahora. Ahora bien, respecto de mujeres solteras, en el judaísmo es una prohibición rabínica, que nuestros sabios prohibieron que un hombre esté solo con una mujer soltera. ¿Por qué? Porque una historia, que no la voy a contar todos los detalles, por eso puse la fuente, Shmuel Beis, o sea, el segundo libro de Shmuel, capítulo 13, vayan a leer, y van a encontrar ahí una historia tristísima, tristísima, de estos dos personajes, Amnón, que era un hombre, y Tamar, que era una mujer, que eran hermanos, pero de diferentes madres, mismo padre, el rey David, pero de diferentes madres. La historia es muy triste, termina con que Amnón viola a Tamar, la viola, literalmente. Y después de violarla, le dice, andate de acá, no te quiero ver más, me das asco, no quiero más. Y ella le dice, ¿para qué hiciste esto? Si vos le hubieses preguntado a papá, al rey David, a papá, que era el papá común de los dos, él hubiese permitido que nos casemos, porque pertenecíamos a dos madres diferentes, podríamos habernos casado. ¿Por qué hiciste esto? Ahora me desgraciaste. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué va a hacer de mi vida? Ok, Amnón la echa a Tamar. Tamar tenía un hermano de mismo papá, misma mamá, que se llamaba Absalom. Y Absalom, cuando se entera que su otro hermano, Amnón, hermanastro, no sé cómo se dice, la violó a su hermana, lo mata. Absalom lo mata a Amnón. A partir de toda esta historia familiar terrible, el rey David decreta junto con su beisín, con su juzgado, que no se puede estar solo con una mujer soltera. Está prohibido. Para que no ocurra de vuelta esto que hizo Amnón y toda esta desgracia, etc. Quiere decir que para el judío está prohibido estar solo con una mujer soltera. Podemos discutir si un no judío podría estar solo con una mujer soltera o no. Y esto lo charlamos en clases pasadas, que no es tan sencillo decir que está prohibido tener intimidad un no judío con una no judía con quien sí podría tener intimidad. Me decís que es la esposa de otro. ¡Ey! Ese es el precepto justamente que estamos estudiando. La prohibición de relaciones prohibidas principalmente se aplica, a pesar de que hay otras, a la mujer casada, la mujer que está casada con otro. Entonces no podés tener relaciones con la mujer que está casada con otro. Y ella no puede tener relaciones fuera de su matrimonio, a menos que decida divorciarse. Señores, basta, esto no va más. Andate vos por tu lado, yo por el mío, ella está divorciada, que vayan a ser felices. Pero no estamos hablando de este tema. Estamos hablando de que ella sí está casada. Y este tipo quiere tener intimidad con ella, o sea, está prohibido. Esa es la mitzvah que estamos estudiando. Muy bien. ¿Qué pasa si ella es soltera? No es tan fácil y simple decir, está prohibido. Y ya sé que puede sonar muy raro y recomiendo que toda pareja que tenga preguntas respecto de este tema haga una pregunta particular, individual, a un rabino que sepa de estas leyes, etc. Es totalmente cuestionable si una pareja de no judíos antes del casamiento pueden o no tener intimidad. Totalmente cuestionable. No es así decir, no, está prohibido. Si se trata de judíos, está reprohibido. Por varias razones. Pero de no judíos, ¿quién dice que está prohibido? ¿Por qué? ¿Cuál es la fuente para decir que está prohibido? Esto no significa que es una puerta abierta para la promiscuidad y hacer cualquier cosa. Y como yo siempre digo, chico lindo, chica linda, discoteca, noche de alcohol, y terminan haciendo cualquier cosa. ¿Para qué? ¿Eso es tu aporte a la sociedad? ¿Esto es la razón por la cual vivís? Para los dos, para él y para ella. ¿Qué están haciendo de sus vidas? Por supuesto que no es positivo, sin lugar a dudas. Pero la pregunta ¿es una prohibición? Esta es la pregunta. Y no es tan sencillo decir una cosa así. No es tan sencillo. No es algo positivo, sin lugar a dudas. No hay que ir a hacerlo, sin lugar a dudas. No sé hasta qué punto está prohibido. Es para pensar. Y ni que hablar si es una relación estable. Que por alguna razón no están preparados para casarse. Y hay muchísimas razones por las cuales una persona puede no estar preparado para casarse. Entonces esto es algo para conversar, es algo para charlar. En adición a todo esto, por eso digo que no es tan sencillo decir que una mujer soltera no puede tener relaciones, entonces podría estar solo un hombre no judío con una mujer no judía soltera. ¿Podrían estar solos o no? Pues no es tan sencillo. No es tan sencillo. Para los judíos está prohibidísimo por la historia de Amnón y Tamar. Para los judíos no es tan sencillo. Ok, vamos a algunas reglas y después vamos a ir a la lectura como yo mencioné antes. ¿Dónde sí está permitido? Que después en la lectura lo voy a repetir, pero me parece que vamos rápidamente a algunos casos así emblemáticos y después vamos a los detalles más detallados, valga la redundancia. Un padre puede estar solo con su hija, un padre puede estar solo con su hijo, o una madre, acá debería decir madre, madre con su hijo, abuelos, abuelas, etcétera, con nietos, nietas, no hay ningún problema, hermanos, hermanas entre ellos, no hay ningún problema, tíos con tías, etcétera, pero en forma temporal, quiere decir que no vayan a vivir dos hermanos mayores de edad juntos. Si es algo temporal, que justo pasó, que pasaron en el mismo lugar y están pasando juntos, ok. Pero ir a vivir, alquilar un departamento, comprar una casa juntos para vivir juntos, no, no es adecuado. No, está prohibido que uno esté con un yerno, la mujer con el yerno, el marido, el hombre con su nuera, no, solos. Estamos hablando de solos. Si hay otros, no es un problema. La adopción es un tema interesante, complejo, para explicar. Porque hasta que el niño o la niña adoptadas crecen, mientras van creciendo, mientras son niños, no es un problema. Se puede estar solo con ellos. Los padres adoptivos pueden estar, supongamos que es un varón que adoptaron, la madre adoptiva puede estar sola con su hijo adoptivo. Pero una vez que el chico creció, es bastante más complejo. Bastante más complejo el asunto. El Sheva Mitzvah Hashem, de vuelta al Código Divino, dice que hay una prohibición de que esa madre esté con su hijo o el padre esté con su hija adoptada si ella ya creció. Si ella ya creció, la definición que trae acá es si ya dejó la casa. Pero es algo que no tiene fuente. Por eso yo digo que esto es un tema complejo y hay opiniones. Yo me remito a leer lo que otro que sabe más que yo plantea. Porque es complejo, es realmente complejo. Hay que entender la sociedad de la antigüedad, cómo funcionaba la familia en la antigüedad, la sociedad en la antigüedad, cómo funciona en el mundo occidental, llamémoslo civilizado y moderno, cómo funciona hoy en día. Porque, ¿a qué me refiero con civilizado y moderno? Un ejemplo bruto, bruto, bruto y ordinario, pero a propósito. Hace un tiempo salió en las noticias que una familia había vendido a su hija de 12, no sé cuántos años, al pastor para tener bendiciones y este tipo de cuestión. Este pastor era un abusador, no era un pastor, no sé qué cosa, no quiero ni mencionar de qué se trataba, porque tampoco sé todos los detalles, pero estamos hablando de una aberración total, algo abominable, algo inaceptable. Pero bueno, papá y mamá tienen una nena y están muertos de hambre, viven en una casilla de madera, no sé dónde, muertos de frío, y el pastor dice que va a tener bendición si me dan a su hija. Y no tuvieron mejor idea que darle la hija. No. Eso yo no lo llamo lo que hoy vivimos en una sociedad normal, civilizada, como cualquier ser humano del mundo occidental, normal y común. Es algo extraño. Y no estamos hablando de los países árabes, es algo que ocurrió en Argentina. Hay gente que no está en ese nivel, lamentable, intelectual o emocional, no sé cómo llamarlo, y no quiero hablar más de este tema. El que entendió bien, el que no entendió, lo siento mucho. Pero bueno, es muy difícil evaluar estas cosas con cómo funciona la sociedad hoy en día en comparación a cómo funcionaba la sociedad antiguamente. Doy un ejemplo más, que es un ejemplo concreto, y yo puedo repetir o decir, leerles lo que está en el texto que está frente a mí. Pero es complejo, es realmente complejo evaluarlo. La Torá explica, los rabonim, los sabios, están en Shulchan Aruj, etc., que la naturaleza de una pareja, matrimonio no judío, es que a la mujer no le importa si el marido está con otras. Entonces no lo va a cuidar. Entonces, por ejemplo, una mujer judía, así es la halajá, una mujer judía tiene prohibido estar con un hombre no judío solos, incluso si la esposa de este no judío está ahí también. Hey, ¿por qué? Si está la esposa ahí, cuando hace cosas con la esposa ahí, la esposa no lo va a cuidar. A la esposa no le va a molestar que el tipo diga, hey, mira, encontré una chica linda. Ok, es totalmente cuestionable si esa naturaleza, si esa certeza de que la esposa no lo va a cuidar simplemente porque se trata de dos no judíos, es totalmente cuestionable si eso se aplica hoy en día o no. Yo no soy quien para venir a contradecir la ley, la halajá. Eso es lo que dice la halajá. Eso está en el Talmud, eso está en el Shulchan Aruch, en el Código de la Judía. ¿Te gusta bien y no te gusta? Lo siento mucho, pero eso está así. ¿Por qué? Porque antiguamente era así. Sí, efectivamente funcionaba así. Tristísimo. Pero era así. Ahora, ¿quién soy yo? Nadie. Para venir a decir, hoy en día cambió las cosas. Nadie, ningún rabino dice esto. Respecto a este tema, ningún rabino te va a decir una cosa así. Yo tampoco lo voy a decir. Pero simplemente quiero plantear, como quien dice, poner en la mesa una pregunta que no tengo respuesta. Para esta pregunta no tengo respuesta, pero la quiero por lo menos poner en la mesa. ¿Podemos decir que sigue funcionando exactamente igual el mundo que como funcionaba hace 2000 años? Y es dudable. Es muy cuestionable. Dicho todo esto, por eso se entiende un poco mejor. Bueno, no se puede estar con la nuera, con el yerno. Y pero es mi nuera, ¿qué voy a hacer? Pobre mi hijo. Se casó con una chica y el padre. ¡Uf! ¿Qué le pasa a esta gente? Bueno, antiguamente ocurría. Y hoy en día hay gente enferma que también lo hace. Si hay gente que vende a la hija, hay gente que hace desastres y hay violadores, etcétera, etcétera, por todos lados, lamentablemente, abusadores, etcétera. Entonces nuestros sabios nos dieron un marco, la Torá nos da un marco, nuestros sabios incluso lo ampliaron para decir, tratemos de no preparar, como quien dice en Argentina, preparar la cancha, tratemos de no preparar el ambiente para que algo así pueda llegar a ocurrir. Entonces en el momento en que está prohibido para él y para ella estar solos en un lugar, ambos van a cuidar el asunto de que haya otra gente. Y cuando hay otra gente, ya no va a ser tan sencillo. A ver, vamos a... No, vamos a nada. ¿No ves que están todos mirando? No, es verdad, no hacemos nada. Este es el concepto. Más allá de cuán podrida pueda estar la mente de alguien. Más allá de esto, el concepto es protejamos. Protejamos, hagamos un marco, un cerco, etc. Esto es toda la idea de este grupo de leyes. ¿Y por qué insisto tanto de esta manera? Para los judíos es una prohibición bíblica. Ni siquiera se preguntan, en realidad los rabinos sí se preguntan, ¿cuál es la razón de esta prohibición? ¿De qué hay detrás de esta prohibición? Alguien dice que es como el comienzo de una relación prohibida. Otros dicen que es, como dijimos recién, proteger para que no ocurran relaciones prohibidas. Esto se discute entre los sabios del judaísmo. Pero para los no judíos es una prohibición racional. Y acá es donde entra el problema. ¿Qué es racional hoy en día respecto de esto? ¿Qué es racional? Y uno podría discutir incluso si es racional o no darle la mano a otra mujer. Un abrazo y un beso, parece como que demasiado cerca. Pero una mano así, toma, te doy la mano. Ahí estás. Hola. ¿Esto es, se puede o no se puede? Bueno, la ley es que no. Pero uno podría discutir si vamos a decir que la cercanía, no, ahora no estoy hablando de soledad, estoy hablando de cercanía, es algo racional, no es algo bíblico. Hay opiniones que dicen que es bíblico para los no judíos, hay otros que dicen que no. ¿Y qué es racional y qué no es racional? Es algo tan pero tan relativo a la cultura, a la edad de las personas. No es lo mismo dos jovencitos de 20 años que dos viejos de 80 años. La realidad de la vida es así, no es lo mismo. Es tan relativo que es muy complejo juzgar. Entonces, vamos a remitirnos a lo que está escrito en el Shulchan Aruch, en el Código de Ley Judía. Porque evidentemente es el único marco que va a estar por encima de lo que nos parezca, por encima de la relatividad de cultura, de... Es complejo. Es un tema que no tiene una ley. ¿Puedo matar a mi vecino? No. Punto. se acabó. Esa es fácil, esa no es complicada. Más allá de los derivados que puede haber de la muerte. Literal, ¿puedo ir a matar a mi vecino? No, no puedes, listo, chao. Esa es fácil, pero esta no es tan fácil. Es bastante compleja. Así que bueno, dicho todo esto, ok, acá tengo, de hecho si no me equivoco, correcto, sí. Tenemos una diapositiva más, por así decir, pero me parece que es mejor, me voy a dedicar a leer, pueden leer lo que está escrito ahí también. Vamos directamente, me parece, al texto, que va a ser mucho más sencillo. Un segundito. La prohibición de Ihud, de estar solos, etc., se aplica tanto a la mujer como al hombre. Es exactamente igual. Y lo que estudiamos anteriormente respecto de la cercanía es una prohibición tanto para el hombre como para la mujer. No es que el hombre tiene prohibido tocar a una mujer, pero la mujer podría tocar al hombre. No, es exactamente igual. No hay ninguna diferencia en esa prohibición. Un segundo, porque no sé por qué. Ok, vamos. La prohibición de Ihud de estar solo. Solamente se aplica si es en un lugar cerrado. Pero en un lugar que la puerta está abierta, es decir, que otros pueden ver de afuera, o que hay una ventana suficientemente grande para que otras personas puedan ver desde afuera, por ejemplo, un local. Entonces pasa gente por la calle y ve. Entonces ya no hay prohibición de estar solos, porque no se llama, no están solos. Hay gente mirando. En cualquier momento puede pasar alguien y mirar. Y todo esto se aplica si se trata de día. O de noche, si es una habitación iluminada. Y hay gente que va y viene por la calle. Pero en un lugar en donde no hay gente que pase por la calle, o ya es tan de noche que se terminó la gente que pasaba por la calle. En ese caso ya está prohibido estar solos. Está prohibido. Si la puerta de la habitación, por ejemplo, está cerrada, pero no está trabada, por llamarlo de alguna manera, no está cerrada con llave, y en general entra y sale gente de ahí, por ejemplo, un consultorio médico, en donde la secretaria puede entrar, le deja un papel al médico, va, viene, etc. Entonces el médico cerró la puerta, si la cerró con llave, es un problema. Pero si el médico no cerró con llave, cerró la puerta, y si la secretaria necesita entrar, va a entrar, entonces ahí no se llama Ihud, no se llama soledad, porque en cualquier momento puede entrar alguien. Siempre y cuando sea concreto y real, que en cualquier momento puede entrar alguien. Pero si no sale, si no entra nadie, nunca, o si la puerta está cerrada con la llave, el médico cerró la puerta con llave de adentro, no va a entrar nadie acá. Igualmente, todo el concepto médico también es bastante permisivo en ese sentido. Por ejemplo, un ginecólogo atendiendo a una mujer. El tipo está trabajando, no es que está buscando cosas lindas. El tipo está trabajando, se dedica a eso. Entonces no es que está, no es un problema. No es un problema. Igualmente hay muchas mujeres que solamente procuran mujeres médicas para esto. Un segundito. Ok. Una casa que tiene dos habitaciones, está prohibido que un hombre viva en una habitación y una mujer casada, o sea, que está con otro, casada con otro, viva en la segunda habitación. A pesar de que cada uno podría cerrar su puerta con llave, incluso. Pero por cuanto hay una cierta intimidad y soledad de que viven en la misma casa, es un problema. Es un problema. No deberían estar viviendo de esa manera. La soledad que está prohibida es cuando un hombre está solo con una mujer. Un hombre con una mujer. O incluso con dos mujeres también está prohibida. E incluso si su esposa es una de ellas. Esto es lo que yo estaba mencionando anteriormente. La halaja, la ley judía, no considera que la esposa no judía de un no judío lo va a cuidar a su marido para que no esté con la otra. Eso es lo que la halaja dice y así funcionaba 2000 años atrás. Si hoy sigue funcionando así o no, no es mi poder, no tengo el conocimiento ni el poder para decir sí o no. Simplemente comparto lo que dice la halajá. Pero un hombre podría estar solo con tres o más mujeres. Porque ahí ya no es tan sencillo que el tipo vaya a convencer a todas esas mujeres que están ahí, incluso si son tres nada más, hey, vamos a hacer esto o aquello. No es tan sencillo. Porque de vuelta está basado en que, y a ver si hacen algo que no se puede. De la misma manera, una mujer tiene prohibido estar sola con dos hombres. Pero si su marido era uno de estos dos hombres, se considera que el marido la cuida a la mujer. Fíjense cómo funcionaba la mente, la psicología, 2000 años atrás. El marido no iba a querer que su mujer, estamos hablando de no judíos, el marido no iba a querer que su mujer esté con otro. Ah, ¿qué te pasa? No, güey. Vos sos mi esposa. Pero a la esposa no le molestaba que el marido esté con otra. Entonces, cuando el marido está ahí, el marido de esta mujer está ahí, entonces no hay problema. Otra mujer puede estar ahí porque el marido la va, otro hombre puede estar ahí porque el marido la va a proteger. Una mujer con dos hombres, el marido la va a proteger. Proteger significa que la tipa no se vaya con otro, no proteger de que le peguen o que le roben. Estamos hablando de tener relaciones prohibidas, ¿ok? De eso estamos hablando, proteger. Esto se repito solamente para que quede claro. Una mujer tiene prohibido estar sola con dos hombres, pero si uno de esos dos hombres es el marido, entonces sí se puede. Una mujer con dos hombres. Y también una mujer puede estar con tres hombres. Eso no es, o tres o más, ¿no? Tres o sumamos más. También está prohibido que dos mujeres estén con dos hombres. Hay una prohibición de Ijud, dos mujeres con dos hombres. Excepto si una de las parejas que están ahí son casados, o son madre e hijo, o padre e hija, o hermano y hermana, o uno de ellos es un anciano y una de las parejas, un anciano y una anciana, o un niño y una niña. Hay una prohibición. Siempre y cuando no se cumplan esas condiciones. Y todo esto se aplica a gente, así está escrito acá, Ksheirim, kosher, buena gente, gente normal, como yo llamaría normal, no esos que venden a la hija, ni los que hacen cualquier cosa con sus vidas. Gente que cuida su vida. Y durante el día, y en una ciudad, pero durante la noche, o en un campo, o sea, en un lugar donde no hay gente, etc. Incluso una sola mujer con tres hombres está prohibido. Porque puede terminar en cualquier cosa. No hay nadie que mire. Lo mismo ocurre un hombre con tres mujeres. En ese caso también está prohibido. Antes dijimos que estaba permitido. Tres o más. Sí, pero un momentito. Todo esto se aplica en un lugar poblado. En un lugar donde hay gente. Pero en un lugar donde descampado. No, 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 no. O dos mujeres con dos hombres, incluso si uno de ellos estaba casado, no, 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 no. En un lugar donde no hay ni siquiera posibilidad de que haya otra gente, tienen prohibido estar solos, porque quizás alguna de estas personas va a irse o se va a dormir a la noche y al final van a quedar los que quedaron solos. Ay, pero el tipo está dormido, no te preocupes, no se va a despertar. Ok. Pero un hombre con cuatro mujeres, o una mujer con cuatro hombres, o tres hombres con tres mujeres, estos sí tienen permitido estar juntos, no se llama ijud, ya es toda una multitud, y no se llama una prohibición de estar solos. Digo, lo que voy a decir ahora lo voy a decir por las dudas, por si no se entendió, yo creo que sí se entendió, pero si estás caminando por el shopping y hay gente dando vueltas, y de repente entraste a un negocio. Y está el vendedor nada más. Vos sos una mujer ahí caminando, querés comprar zapatos. Y entraste a un negocio y hay un hombre nada más. ¡Ay! No puedo estar sola con un hombre. No, 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 no entendiste nada. Eso no se llama ijud. No se llama ijud. En la mayoría de los negocios tienen vidrieras que se puede ver a la gente que está afuera. Y en cualquier momento podría entrar otro, otra, lo que sea, para comprar zapatos. Eso no se llama ijud. Acá estamos hablando de algo que es un lugar cerrado. Es un lugar cerrado. Un segundito. La prohibición de ijud, de estar solos, se aplica incluso cuando desde el comienzo de la reunión había un montón de hombres y un montón de mujeres, no pasó nada. Y de repente se fueron yendo, se fue este para acá, se fue el otro para allá, etc. Entonces quedaron una cantidad de gente que prohibido que estén solos, se llama ijud, está prohibido. Está permitido estar solo durante el día con dos mujeres que se odian entre ellas. Antiguamente, muchos años atrás, mil años atrás, estaba permitido casarse con más de una mujer. Hoy en día, en el judaísmo, está prohibido casarse con más de una mujer. Está todo muy bien. Pero antiguamente estaba permitido. La relación de familia entre estas dos mujeres, esposas de un mismo hombre, en hebreo se llama tzara. En castellano no existe, no sé cómo se llama, no interesa. No lo sé. Pero en hebreo se llama tzara. Tzara es exactamente la misma palabra que sufrimiento. ¿Por qué? Porque se odiaban entre estas dos mujeres. Dos o diez, no importa. Se odiaban entre ellas. Vos me sacaste a mi marido. Y esta noche está con vos. Y no conmigo. Y bla, bla, bla. Y tu hijo más inteligente que el mío, más tonto, no interesa. Se odiaban entre ellas. Entonces, si vos estás solo con dos mujeres que se odian entre ellas, entonces no es un problema, porque una va enseguida a decir, ah, yo la vi a la otra, la odio, es una porquería, yo la vi a esa tipa, estuvo con él, entonces no vas a estar, no vas a tener intimidad, porque se odian entre ellas, entonces no va a pasar nada. O, por ejemplo, estar solo con una mujer y hay un niño o una niña junto con estos dos, está el hombre, la mujer, y un niño que entiende, por lo menos, ¿de qué se trata? Diría algo. Sí, yo lo vi a él abrazarla a ella y le sacó todo y de repente... Entonces, frente a un niño así no harías nada. Si se trata de un bebé, ¿qué sabe? El pobre bebé lo pones en la cuna, ¿eh? Se trata de un niño que... Ojo, porque este va a empezar a contar todo y los niños no se callan la boca. Va a decir todo lo que vio, entonces no va a hacer nada. Entonces ya no se llama ijud. Porque hay un testigo, entre comillas. Hay un testigo. Está permitido estar solo con una mujer y su hija o su nieta, siempre y cuando entiendan, por lo menos, si son niñas chiquitas, de vuelta, entienda más o menos de qué se trata. Y está prohibido estar solo con dos hermanas. Existe también la prohibición de ijud en un lugar de estar solos, en un lugar donde no está cerrado, en el campo o incluso en un parque, por ejemplo, en un lugar que es privado. ¿Qué quiere decir? ¿Vamos detrás del arbolito? Momentito, detrás del arbolito no nos ve nadie. ¿Sí? Porque hay arbustos. Y... ¿Vamos? No vamos. Es estar solo, es ijud. Si estás sentado en un parque, en un banco, y se sienta otra persona en el banco, eso no se llama ijud. Aunque no conozcas a esa otra persona, pero hay gente pasando por el camino, por el parque, por la calle, nada, eso no se llama ijud. Pero en un lugar privado, etc. El que entiende, entiende. En un lugar privado, incluso en un parque, también está prohibido. Se llama ijud. De la misma manera, si uno está andando en un vehículo fuera de la ciudad o en lugares similares, dentro de la ciudad, donde no hay gente que vea, porque es muy tarde, está muy oscuro, o el vehículo tiene los vidrios polarizados, no se ve lo que pasa dentro del vehículo, está prohibido también. Ahora bien, si se trata de un vehículo, en un momento durante el día, por ejemplo, o andando en un lugar donde hay gente, hay otras personas dando vueltas, o hay otros vehículos, hay quienes son permisivos, si hay otros vehículos también. Pero esa es la regla general. Interesante, justo ayer, caminando por la calle, no importa, vi, no sabía ni que existía, y no estoy pasando propagandas ni nada por el estilo, pero vi un auto de estas compañías que pagan para Uber, yo qué sé, estas cosas así. Y decía mujer, tenía todo un dibujo de una mujer así, una silueta, qué sé yo. se ve que es interesante y está muy bien. Fantástico. ¿Querés una conductora mujer? Porque vos sos mujer y te sentís más cómoda con una mujer. Perfecto, llamás y no sé cómo se pide, no conozco esto, pero está muy bien. Porque si fuese de noche, en un lugar donde no circula mucha gente, o en una autopista, se llama Ihud y está prohibido. Es un problema. Ni que hablar si el viaje va a ser un viaje largo. Entonces, con más razón hay Ihud. Entonces, tenés que tener cuidado. Todo esto que explicamos anteriormente se aplica a gente kosher, a gente buena, entre comillas. Pero si se trata, si hay gente, si estamos hablando de gente promiscua y que no le importa que este esté con el otro con la otra, etcétera, y viven de eso y viven haciendo eso y no les causa ni vergüenza ni problemática, es muchísimo más complejo. Y hay una prohibición concreta, grande, de Ihud. Lo mismo un hombre tiene prohibido estar con mujeres que son promiscuas. Incluso si son tres, cuatro más, no importa, ellas van a estar contentas. Vení, uno primero con este, primero después con la otra, después con la otra, después con la otra, y vamos todos juntos, hacemos una fiesta grande, todos juntos. Está prohibido que esté con ese tipo de mujeres. O una mujer con ese tipo de hombres. Lo mismo pasa lo mismo, para, al revés. Ahora bien, si hay muchos hombres y muchas mujeres, y son todos de este estilo, todos promiscuos, está prohibido que una persona, llamémosla normal, de bien, etcétera, esté con este tipo de gente. Porque le van a convencer de hacer todo tipo de cosas que están mal, que están prohibidas. Un segundito. Este es interesante y no tiene fuente. O sea, es la opinión del autor, que es un autor que sabe muchísimo, ya lo dije esto, pero es interesante para entender, como dije antes, no es tan blanco y negro y tan sencillo. La prohibición de Ihud no está escrita claramente para Bnei Noach, sino que solamente es una especie de cerco, para cuidar, como dijimos anteriormente. Y por lo tanto, si él o ella tienen una necesidad muy grande de estar en algún lugar con otro u otra, depende del caso, etcétera, y tienen que estar solos, si estaban ocupados en hacer su trabajo y no se considera que estas personas sean promiscuas, entonces me parece a mí, dice el autor, me parece a mí que estaría permitido para Bnei Noach estar solos en forma temporal con ellos, pero no en forma fija. No en forma fija. O sea, ¿por cuánto no podemos decir que es un versículo de donde aprendemos el concepto de Ihud? Sí podemos decir que es un versículo de donde aprendemos el tema de cercanía. Por eso yo empecé toda la clase separando estas dos cosas. Sí, podemos decir que hay un versículo que habla de cercanía. No podemos decir que hay prohibido cercanía para Bnei Noach. Esto quiere decir, darle la mano a la mujer, un beso, un abrazo, etcétera, etcétera, a la mujer del otro. Pero no hay un versículo concreto que hable de esto respecto de Ihud, de soledad, respecto de Bnei Noach. Entonces ahí podemos jugar, entre comillas, con esto y ser un poco más permisivo en diferentes situaciones. Pero esto queda al buen, no sé, no me sale la palabra exacta. Esto queda al criterio, al buen criterio, esa era la palabra. Esto queda al buen criterio del rabino, del autor en este caso. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Un médico, esto es fundamental, un médico que hace su trabajo, no es una prohibición de Ihud estar con una mujer sola. O sea, el médico solo y la mujer sola. Y a pesar de que toca a la mujer, porque está haciendo su trabajo, ¿sí? Y incluso si se trata de ginecología, etcétera, donde toca y mira y etcétera, etcétera, no se considera una prohibición eso. No es ningún problema, porque el tipo está haciendo su trabajo. O una médica atendiendo a un hombre. Y la médica tiene que tocar, no sé, sentir el pulso, la panza o abajo, lo que sea que tenga que tocar, no es un problema. Porque la médica está haciendo su trabajo, es una médica, es una profesional, y está haciendo su trabajo, no está mirando a ver si es lindo o feo este, que le tocó. Igualmente, si fuese posible que haya alguien, una enfermera, o como dijimos antes, la puerta no está cerrada con llave, alguien podría entrar, si fuese posible esto, mejor, sin duda, pero no es una prohibición. Vamos a pasar a preguntas. Acá sigue un poco más el texto. Pero no son casos muy prácticos que digamos. Así que vamos a pasar a preguntas. Veo que en YouTube está lleno de preguntas, así que vamos de a poco. Por supuesto, todo lo que está pasando en Venezuela, que Hashem les dé braja, beatzlaja, éxito, curación, y todo tipo de bendición. Pobre pueblo. Ya la estaban pasando mal y ahora la están pasando peor. Que Hashem los bendiga. Un segundo, estoy buscando. Un segundo, ok, acá está, Javier. Si una mujer en pareja le toca recibir el plomero o al electricista, ¿debería esperar que viniera el marido o que hubiera una tercera persona con ella o recibirlo sola? Está bien la pregunta. Si es durante el día, porque en general el plomero no va a venir a la noche ni nada por el estilo. Si es durante el día y el marido está en la ciudad, puede recibir al plomero y no pasa nada. Si el marido está de viaje, mejor esperar hasta que esté el marido, por lo menos en la ciudad, para recibir al plomero. O a quien sea, electricista, es un ejemplo nada más. Durante el día y el marido está en la ciudad, está permitido. No sé cuál era la conversación, pero sí es verdad. En otras sociedades, culturas como Corea, Japón, no es normal dar un beso, ni un hombre a un hombre, ni un hombre a una mujer, ni tocarse. Es muy diferente la cultura, muy diferente. Pedro pregunta, desde África, ¿qué haría con la gente que trabaja en el sentido de quedarse con tu compañera los dos trabajando? Si es en un lugar abierto, y hay otra gente que podría verlos, no es un problema. Si es un lugar privado, cerrado, ni que hablar si es cerrado, pero ponerle que es un campo, pero es un lugar perdido en el medio del campo donde no hay nadie, está mal, está prohibido. Pregunta Adrián, los maridos que todo el tiempo ven morboso a las mujeres en la calle, en presencia de su esposa, está muy mal lo que hacen, Adriana. Está muy mal. No deben hacer eso. Más allá de que es una falta de respeto a sus propias esposas. Imagínate, estás caminando con tu esposa y obviamente está lleno de chicas lindas por todos lados. Y estás caminando con tu esposa y de repente aparece una chica linda. ¡Uy, mirá qué chica linda! ¿Cómo se va a sentir tu esposa? Lo mismo al revés. Ella dice, ¡uy, mirá qué tipo lindo! Y vos te entonces sí, yo soy pelado, viejo y barbudo y este es un tipo lindo. No te vas a sentir muy bien, es inadecuado, no está bien, claro que no. Hay que, lamentablemente, el latino, en Argentina ni que hablar, pero el latino es muy, muy así, muy mirón. Mira para acá, mira para allá, se da vuelta y mira y chifla. No. Está mal. Lamentablemente, va, quiero decir, la gente lo hace, pero está mal. No es lamentablemente, está mal. Ok, Adriana preguntando del taxi, chofer y mujer, ya lo dije. ¿Dónde fue para esto? Niños, adolescentes que están solos, familiares o amigos, sí, no es un problema. No es un problema. Ahora, si es una niña que está sola temporalmente, por ejemplo, vino el tío no sé cuánto y la sobrina está sola en la casa con el tío no sé cuánto, si es algo temporal, o sea, no estoy hablando de días, etcétera, sino que fueron a comprar algo y ya están viniendo. Y durante el día y en cualquier momento puede llegar alguien a la casa, no es un problema. Pero si la chica, la nena esta, se tiene que quedar, esto es un ejemplo nada más que estoy dando, se tiene que quedar horas con el tío no sé cuánto, y se sabe que no va a venir nadie, porque los padres se fueron al teatro por las próximas 5 horas, y el tío no sé cuánto se quedó con la nena solo, no. No way. Es tristísimo, pero lamentablemente ni debería hablar de esto, pero bueno, vivimos en un mundo que está difícil, necesitamos a Moshiach pronto, pronto. Lamentablemente la mayoría de los abusos provienen de gente cercana a la familia. No voy a decir familiares, porque está mal decir así, pero provienen de gente cercana. Mi mejor amigo, te dejo con mi mejor amigo, no va a pasar nada. El tío no sé cuánto. Eso se llama ijud, está mal. ¿Qué estoy diciendo? Ya sabés que los padres de vuelta, es un ejemplo nada más. Se fueron 3 horas al teatro, 5 horas al teatro, no van a venir. No hay nadie. Cerrás la puerta, está de noche, por la calle no hay nadie. Y no estoy diciendo que todos los tíos son, no, no, abusadores. No, Hasbe Shalom, Dios libre y guarde de decir una cosa así. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, si Dios libre y guarde, hay alguno que tiene la cabeza podrida, hay que tener cuidado, y uno nunca lo sabe, eso es lo peor de todo, y de vuelta, la mayoría de los abusos provienen de gente cercana a la familia, hay que tener cuidado. Y es interesante que este marco de ijud, de soledad, provee un marco de protección para eso. Y lo interesante es que cuando se le dice al tío no sé cuánto, no, pero no puede estar solo con la sobrina, ay, dale, desconfías de mí, no, no, no desconfío de vos, no te preocupes, no desconfío de vos, hay una alhaja, hay una ley. La Torá nos da ley. Y la ley de la Torá es para todos. Para vos, que sos el mejor tío del mundo, y para otro que es el peor bestia del mundo. Es la misma halajá, es la misma ley. Entonces yo no tengo ninguna sospecha contra vos. Estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Esto es lo que la ley dicta. Entonces vamos a comportarnos como la ley dicta. No estoy sospechando de vos. Sospecharía de vos, de un extraño y de cualquiera. Porque la ley es la misma para todos. Es importante. Porque lamentablemente cuando surgen este tipo de cosas ya uno tiene que parar los oídos y empezar a pensar y a sospechar. Ay, no va a pasar nada conmigo, ya me conocés de toda la vida. You never know, nunca sabes. Un segundito. Pregunta Luis, ¿se puede estar a solas con una visita, ya sea hombre o mujer? Si es en una casa, en donde podría haber otra gente. O sea, por ejemplo, vino, no sé, una mujer a visitar a tu casa. Vos vivís en tu casa con tu esposa. Vino una mujer a visitar a tu casa. Entonces ahora estás solo vos, con una mujer extraña y tu esposa. Ya dijimos, en general, ya expliqué, la ley es que tu esposa no te cuidaría. Pero es difícil decir una cosa así con el mundo que uno vive hoy en día. La cuestión es que, si tu esposa fue a la cocina a agarrar las galletitas, uy, me quedé solo con esta mujer en la sala. No, 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 eso, no, no se aplica ahí, hijo. No es hijo de eso. Porque estar en una casa, estar en un lugar donde hay otra gente. Y en cualquier momento tu esposa vuelve de la cocina con las galletitas y te ve ahí abrazado con, ¿qué estás haciendo? Uy, no, pensé que ibas a tardar más. No, no. No, no, no es un problema. No sé, Luis, si esa era la pregunta. Así que, si no era esa la pregunta, podés corregirla o podés escribirla de vuelta. Casi siempre entra uno con una enfermera o enfermero por un tema de ética profesional y al mismo tiempo respetar. Ok. Rocío, ok, muy bien. Rocío, desde México. Uy, tanto tiempo. Muy bien, muy bien. Un segundito. En estos tiempos, hasta que se queden solos con aparatos e internet, es un problema. ¡Sí, señora! ¡Hanna! Sí, Hanna. Los rabinos discuten si existe ijud con la computadora. O con el celular, es lo mismo, computadora, dispositivo, llamémoslo dispositivo. Los rabinos discuten esto, Hanna. Y el gran acuerdo que hay es que sí, se llama ijud. Está mal que un joven esté solo, o una joven, es lo mismo, hombre o mujer. Yo hablo de varones porque soy varón, me es más fácil. Pero está prohibido que uno esté solo con un dispositivo en donde tenga acceso a Internet. Y la gente no presta atención, pero por ejemplo, porque yo trabajo también en eso, entonces sé del tema, Apple, yo lo mencioné esto en alguna otra clase, Apple no te permite habilitar una aplicación nueva para el store, para el almacén de aplicaciones, que tenga acceso irrestricto a Internet para gente de menos de 17 años. Quiere decir, está bien, uno puede juzgar 17, 18, 19, no importa. El concepto está instalado en la sociedad. Si tenés menos de 10, mínimo, menos de 17 años, no estás en condiciones de estar solo con Internet, de tener acceso a Internet, porque puedes encontrar cualquier basura. Entonces, obviamente, no depende de Apple que no encuentre basuras. No estoy diciendo eso, ni estoy quejándome ni hablando mal de nadie. Estoy diciendo, ellos no van a aceptar que la aplicación esté categorizada como para apta para menores de 17 años. Después, lo que hace cada uno en su casa, con su dispositivo, eso es otra historia. Apple no te puede gobernar en ese sentido. Pero por lo menos, un padre, una madre, tienen control sobre las aplicaciones de un niño, esa aplicación que vos subiste, que permite acceso irrestricto a Internet, no le va a aparecer a ese niño para bajársela hasta que cumpla 17 años. Así que el concepto existe y está instalado, y me parece muy bien que existe y que esté instalado. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Hoy, Hannah dice, puse restricción parental a mi hijo adolescente y él sufre por la burla de los otros que son sus pares. Que sus padres no. Ah, que sus padres no le pusieron. Explícale a tu hijo que estás protegiendo el alma de él, hijo, hija, lo que sea, alma de él, ella, y que los otros padres no entienden el daño que le están haciendo a sus hijos. El daño cerebral, literal, cerebral, que le están haciendo físico, ¿sí? Las neuronas, no entienden el daño cerebral que le están haciendo a sus hijos al permitirles acceso irrestricto al teléfono en tiempo y, digo, en cantidad de tiempo y en calidad a qué acceden. Es terrible, y esto no lo digo yo como rabino, ¿quién soy yo para hablar de tema? Busca en cualquier artículo, en cualquier sitio de internet, y te va a decir exactamente lo mismo, porque los investigadores están todos de acuerdo, todos. No hay uno que diga algo diferente. Que los teléfonos celulares afectan al cerebro. Lo afectan de manera tal que le impiden aprender a concentrarse, porque las pantallas van pasando, son todas muy luminosas. Los niños pierden la capacidad de concentración. Van a la escuela y no pueden estar sentados un ratito, más de 5 o 10 minutos, porque ya necesitan otro estímulo. Y de repente los profesores, profesoras, maestras, etcétera, tienen que ser como payasos. Todo el día proveyendo estímulo, estímulo, porque los chicos están acostumbrados a eso. Y los maestros y profesores no son payasos, son maestros y profesores que tendrían que ayudar a los niños a aprender a pensar. Hoy en día la educación cambió, ya no es tanto el contenido, porque el contenido es muy fácil de conseguir, sino que la forma de analizar un contenido, la forma de buscar un contenido. Pero los pobres maestros y maestras se vuelven locos tratando de llamar la atención de los chicos, porque los chicos tienen el cerebro mal acostumbrado. Y por último, esto que está diciendo Hannah, porque me parece muy poderoso, es bueno que lo veas con tu hijo mismo. Juntos, busquen un artículo y lean. Fíjense, te estoy ayudando a que tu cerebro funcione, que no esté atrofiado. Ahora no lo ves. En el futuro me vas a agradecer. Y mientras tanto me odias, ok, ¿qué va a hacer? ¿Viste? En el futuro me lo vas a agradecer. Ok, Alma. Ah, en el chat hay preguntas. A ver, un segundito. De manera más simple, entiendo que las mujeres somos más vulnerables o más fáciles de convencer para hacer lo que sea. ¿Será esa la razón? Reina, el Talmud dice esto que estás diciendo. El Talmud literalmente lo dice así en varios lugares. Sí, es más, no sé si la naturaleza de la mujer sigue siendo así o no después de 2000 años, no lo sé y no importa tampoco, esto es lo que define el Talmud mismo. La naturaleza de la mujer es más simple de convencer, lamentablemente. Entonces hay que protegerla, por supuesto.
Por ejemplo, si una mujer, digo, perdón, un varón está casado y va por la calle, por ejemplo, y sale alguien, le pide un ride, vaya, una persona conocida de la familia, pero no es, es una persona con la que tiene que tener en su cuidado, pero no le queda de otra que darle el ride, por ejemplo. La tiene que llevar a una cita de hospital, por así decir, pero va sola la mujer. ¿Dónde, si es apropiado llevarla? ¿Dónde sería lo adecuado de que se sentara la mujer? ¿Dónde se sienta, por ejemplo, a la par de él o en el asiento de atrás?
Ok, interesante. Hay que saber que hay muchas cosas en la toira que quedan desplazadas ante situaciones de urgencia o emergencia. La mujer está en trabajo de parto. Entonces, no, pero pará, no puedo estar sola con vos en el coche. Excuse me, discúlpame, está en trabajo de parto. ¿Te parece que la vas a convencer de que hagan algo? Creo que no. Yo nunca estuve en trabajo de parto, pero me parece que no la vas a convencer de hacer nada. La pobre mujer necesita un viaje al hospital urgente, porque en cualquier momento sale algo por ahí. Ok. Entonces hay que tener las cosas, digamos, con racionalidad. Hay que pensar con racionalidad, con calma. Entonces en este caso, si es una persona que necesita un viaje para ir a un hospital, un turno médico, etcétera, aunque no te guste mucho esa persona, hay que ver mucho la situación. Si es de día y hay otra gente dando vueltas, la puedes sentar adelante, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Si es de noche, pero igual hay gente dando vueltas, se puede sentar adelante también. Pero si se siente incómodo, que se siente atrás. Y ya está. Ahí me pregunta Julio si es bueno mirar TikTok. No. Si a uno le gusta estudiar. No sé qué puedes estudiar en TikTok. La verdad es que yo también subo videos a TikTok y lo odio. Pero no sé, la gente los mira, qué sé yo. Es una basura, porquería absoluta. Mi único intento de poner algo bueno. Entonces subo videos en TikTok. ¿Qué va a hacer? Pero es una porquería. Es lo mismo de lo que estábamos hablando antes que preguntó Hannah. Es exactamente lo mismo. Porque van pasando, pum, pum, la gente hace así con el dedo. Ping, ping, ping. Y yo veo las estadísticas. Yo no tengo TikTok para ver videos. Tengo una aplicación que se llama TikTok Studio. Yo qué sé, que vos podés subir videos. No me interesa ver nada ahí. Basura total. Pero te dan las estadísticas. Entonces lo vieron, por decir cualquier cosa, 3.000 personas. Ok. ¿Qué porcentaje de gente vio hasta 2 segundos? O 1 segundo. Y te dice. Mirá, llegó el segundo uno o dos y el 95% de la gente lo pasó. ¿Escuchás? Son miles de personas que lo único que pasó fue, vieron una cara, en este caso mi hermosa cara barbuda y pelada, y ya hicieron así. Psh. Está bien, puede ser que no les interese, porque querían ver partido de fútbol, goles de Messi. No me interesa. Ok, está todo bien. Pero lo mismo pasa no solamente conmigo, porque yo soy el rabino aburrido que no sé qué cosa. Lo mismo pasa con el 90% o más de la información que le llega a la persona. Tiene el teléfono en la mano y hace. Pasa, 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 pasa. Uno atrás del otro y de repente. ¡Ah! ¡Y qué interesante! Se quedó 3 segundos. Pasa, pasa, pasa. Eso destruye el cerebro, literalmente. Destruye el cerebro. Ah, ¿qué va a hacer? No, no sé si hay más preguntas.
Parece que no.
Ok. Entonces hoy paramos acá y Be'ezras Hashem, Dios mediante, continuamos estudiando el jueves que viene. Gente.
Gracias.